En el programa de hoy, en Ar de los Luces, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, tenemos con nosotros al licenciado en Ciencias Islámicas, Karam Singate Keral, que continuando con el ciclo de charlas relacionadas con la mujer en el Islam, nos hablará esta semana de fin de tabú de la menstruación.
Y claro, a lo largo de la historia de la humanidad hemos creado estos conceptos a los que ahora llaman tabúes, que básicamente cuando algo consideras que es intocable, lo rodeas de esa aura de miedo, peligrosidad, lo demonizas, lo conviertes en quizás algo maldito, ¿vale? Y sorprendentemente o no sorprendentemente, muchos de los tabúes están relacionados con la mujer, como no, ¿no? ¿Y por qué? Porque esos tabúes los han hecho hombres, quiero decir. O incluso mujeres dentro de un paradigma inventado por hombres primitivos, no sé si esa es la forma de expresarlo, pero bueno, la idea es que existe, ¿vale? Y uno de esos tabúes concierne a la menstruación de la mujer, ¿vale? La menstruación de la mujer, ¿qué es? Es un proceso sencillamente natural, ¿vale? Pero no, de hecho en muchos lugares del mundo, e incluyo territorios de mayoría musulmana, pues existen unos tabúes muy fuertes hacia la menstruación. Y hay gente que sorprendentemente cuando me escucha decir esto me dice, bueno, no, perdona, yo por parte de padre vengo de un territorio de mayoría musulmana y soy conocedor de los tabúes que hay allí, ¿vale? No engaña a otro, a mí no me engañes. Y uno de esos tabúes que concierne a la menstruación femenina es el hecho de que ella no puede hacer nada. Quiero decir, por supuesto, en una sociedad nunca todo el mundo piensa igual, ¿vale? Pero en muchas sociedades, ahora hablo de preislámicas y desgraciadamente en algunas sociedades de mayoría musulmana donde se ha permitido dar una justificación incluso religiosa a esta, bueno, pues a esta lacra, está el concepto de que a la mujer cuando está menstruando ella es una impureza. Lo que toca se vuelve impuro, ¿vale? De hecho, en el Antiguo Testamento de la Biblia está bastante claro, ¿vale? De hecho, el sillón donde ella se sienta se convierte en impuro durante días, ¿vale? Por tanto, este tipo de comportamientos, y cuando los musulmanes estaban en Medina, los judíos tenían mucho de estos tabúes, ¿vale? Entonces el Corán vemos que progresivamente va limpiando algunos de estos tabúes. Algunos de ellos tienen que ver con la sexualidad. Uno de los tabúes era que no puedes aparearte, bueno, no puedes acostarte con tu mujer. A ver cómo explicamos esto. No puedes acostarte con tu mujer en algunas posturas determinadas, ¿no? Como por ejemplo, si el hombre se coloca por detrás de la mujer, como si. O sea, como la postura que correspondería a una penetración anal, pero sin ser penetración anal, ¿vale? Siendo penetración vaginal, algunas personas tenían el tabú de que no puedes aparearte con tu mujer por detrás, porque entonces tu hijo va a salir tuerto o algo así, ¿vale? Y ahí es cuando el Corán revela a los hombres, vuestras mujeres son vuestro campo de cultivo, acudid al campo de cultivo por donde os plazca, ¿vale? El Corán está intentando decir de una forma fina que si tú vas a cultivar, es decir, emitir, ¿no? En cierto modo, esperma, da igual por dónde entres, ¿no? Básicamente esa es la forma suave en la que Dios lo expresa, ¿no? Entonces elimina ese tabú. Uno de los grandes tabúes es el de la menstruación, ¿vale? Como estábamos diciendo. Y el Corán sí es cierto que te dice que no haya penetración mientras la mujer está menstruando, por razones obvias, pero nada más, o sea, no se le asocia a ella el ser un elemento impuro, ¿vale? Está en un estado de impureza ritual, en el sentido de que no tiene que rezar, ¿vale? De hecho, podríamos decir que esto es un permiso que se le da, o sea, no un permiso, no es que pueda escoger rezar o no, sino que no tiene que rezar. Pero es como en cierto modo un regalo, en cierto modo. Es decir, durante esta época estás en un estado en el que quizás no es ni lo más cómodo ni lo más conveniente. ¿Significa eso que estás desprovista de espiritualidad? ¿O la mujer no tiene derecho a espiritualidad mientras menstrua? No. De hecho, todo, con el recuerdo de Dios, está toda la puerta abierta, ¿vale? Pero es de hecho es favorable. Es como cuando viajas y se te permite juntar oraciones y esas cosas, ¿vale? Es decir, es precisamente un acto de. Se te está otorgando una comodidad, ¿vale? Dios dice, pues, el único en el Mahir, refiriéndose al profeta Muhammad, te preguntan acerca de la menstruación. Qul huwa adhan. Diles, es algo doloroso, ¿no? Básicamente. Fa'tazilun nisa'a fil Mahir. Por tanto, apartaos de las mujeres durante la menstruación. Ahora explicaremos lo que esto significa. Wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Y no os acerquéis a ellas hasta que se higienicen, ¿no? Claro, una persona diría, oh, que se aparten y que no se acerquen a ellas. Astaghfirullah. O sea, esto es machista, está diciendo que es impura. Este es el problema de tener a gente no cualificada opinando más de la cuenta, ¿vale? En la lengua árabe hay eufemismos como en castellano, ¿vale? Si yo te digo que una persona se acuesta con su mujer, si yo te digo en castellano, durante la menstruación no te acuestes con tu mujer, ¿qué quiere decir? ¿Que no te puedes tumbar en la misma cama? No. Significa que no puedes penetrar, ¿vale? Así de sencillo. La palabra acostarse no es más que un eufemismo, una palabra suave. El Corán está usando aquí eufemismos. No os acerquéis significa no penetréis, ¿vale? Sencillamente. Apartaos significa no penetréis. ¿En qué te basas? En primer lugar, en que esto es la lengua árabe, ¿vale? Los eufemismos de la lengua árabe clásica los tienes que conocer a través de la lengua árabe clásica, ¿vale? No a través del árabe moderno. Y en segundo lugar, tienes la sunna siempre, demostrándote que así es como se entendió, ¿vale? Los musulmanes siempre supieron, es decir, a través del ejemplo del profeta, que podían mantener relaciones sexuales con su esposa durante la menstruación, siempre y cuando no hubiera penetración, ¿vale? ¿Sí? Cuando el Corán dice no os acerquéis, significa no penetréis, ¿vale? Insisto, como si en castellano yo te digo no te acuestes con esa persona, ¿vale? ¿Qué estoy diciendo? No penetres. Pues esto viene a ser exactamente lo mismo. De hecho, la esposa del profeta nos explica a Aisha radiallahu anha cómo durante su menstruación se cubría de cintura para abajo y se hacían cosas. Asimismo, y esto es algo muy honesto de la sunna, en que se manifiestan esos, en cierto modo, esa guía en la vida íntima está claramente transmitida por las esposas del profeta, especialmente Aisha. Y otro aspecto interesante es la idea de que la mujer en sí es impura y lo que toca es impuro. Vemos en Sahih Muslim un interesante incidente en el que el profeta wassalam, le pide a Aisha que le acerque un alfombrín, ¿vale? Un alfombrín. Aisha que le responde al profeta wassalam, pero si estoy menstruando, es decir, estoy menstruando, no puedo acercarte el alfombrín, ¿no? Si lo cojo, ¿no? Impureza, ¿no? Y fijaos lo que responde el profeta, inna haydat aquí. Tu menstruación, tu regla, no la llevas en la mano, ¿vale? Es decir, aquí el profeta que está demostrando que es una cuestión de higiene, ¿vale? O sea, la menstruación en sí es sucia, naturalmente si la llevas en la mano no vas a tocar cosas, pero tú en sí no estás sucia. Quiere decir, ¿por qué Aisha iba a decir esto? Bueno, porque Aisha es un producto de esa sociedad, de esa Arabia del siglo séptimo. En esa Medina, además, los judíos tenían estos tabúes. Es decir, y el profeta aquí es el educador, alayhi salatu wassalam. ¿Se da el caso de que hay musulmanes que le dicen a su esposa, no, no leas libros de conocimiento islámico porque estás menstruando? Sí que se da. ¿Hay alguna regulación islámica de este respecto? La verdad es que no. Hay personas que te dirán, pero no puedo tocar el Corán en árabe porque es la palabra de Dios. Vale, eso es un tema totalmente aparte. Porque hay libros, la inmensa mayoría de libros, incluso de temática islámica, no son el Corán, no son un objeto sagrado, ¿vale? Si lo quieres decir así, que tengas que estar en estado de tahara, de purificación ritual para tocarlos. Y de hecho, pero hay gente luego que te dirá, oh, pero es que hay libros que contienen versículos del Corán. Bueno, lo cierto es que los eruditos han hablado de este tema y han dicho que contenga versículos del Corán no lo convierte en el Corán o en un ejemplar del Corán. De hecho, han intentado encontrar la forma de decir hasta qué punto. Y algunos dicen, si menos de la mitad del texto no es el Corán, no pasa nada, porque no es el Corán, ¿vale? Quiero decir, estas son formas de intentar conciliarlo, pero la noción está allí, la noción de que incluso textos sagrados que contienen versículos del Corán, tú no puedes decirle a una mujer no lo toques porque estás menstruando, ¿vale? Y he visto como esto era una excusa para impedir que ella se educara en la religión de forma independiente, sin el filtro, la interpretación y la previa, digamos, el previo examen o análisis del marido, ¿vale? Y muchos hombres tienen miedo a este respecto de que si ella se educa por sí sola, puede luego recriminarme a mí cosas que no estoy haciendo bien. Entonces, si a mí me conviene mantener ese poder, tú no leas ningún libro islámico sin mi filtro, ¿vale? Por tanto, esto de la menstruación es una excusa incluso para eso, y también es una excusa para culpabilizar a la mujer, hacerle sentir culpable. ¿Qué mejor herramienta de control que hacerte sentir que, bueno, que tú eres la culpable, que estás impura? No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes... Es un castigo de Dios. En ningún lugar del Corán se plantea como un castigo de Dios, igual que el parto. De hecho, Dios lo utiliza como una forma de favorecer a la madre por encima del padre, ¿no? El parto y todos los procesos. Y esto es una mentalidad bíblica, siento decirlo, que se ha infundido en muchos musulmanes. De hecho, yo lo he escuchado en la cultura de la que vengo por parte de padre, este concepto de que la mujer menstrua porque Eva cometió un pecado, tentó a Adán luego y Dios la castigó con el parto y con la menstruación. Eso es totalmente bíblico, no tiene nada que ver con el Corán. ¿Cuándo se produjo esta inyección? ¿Quién nos lo ha colado? ¿Vale? Por eso es importante limpiar el Islam de estas interpretaciones totalmente basadas bueno, pues en los errores de juristas del pasado que eran producto de una sociedad patriarcal. Es que no entiendo tampoco el beneficio en negarlo. De igual modo que cuando había esclavitud, en muchos libros de jurisprudencia se justifica la esclavitud de unas formas pues, que son repugnantes. Y hay que decirlo, hay que decir, esto es un producto de esa época y ese lugar. Y está obsoleto. No hay ningún problema. Pues esto es lo mismo. La inyección de ideas judeocristianas, especialmente en los primeros siglos del Islam, hace que ahora te vayas incluso a países del mundo musulmán donde la gente, a veces en aldeas y eso, no sabe leer ni escribir. No, naturalmente no han leído la Biblia, ni han leído un libro de tafsir. Pero ya está tan metido en la cultura de los musulmanes, estos conceptos bíblicos que se metieron a través de los primeros siglos, que ahora va a ser difícil sacarlos. Yo mismo he tenido esa conversación. Esto de que la regla y tal no es del Corán, es de la Biblia. ¿Y la respuesta cuál es? No está explícitamente dicho en el Corán, pero hay mucho conocimiento que no está en el Corán, explícitamente dicho. Esta frase es muy típica en el Islam mágico de algunos lugares del mundo, ¿no? No todo está escrito, hay conocimientos ocultos y ancestrales. Pues esos conocimientos ocultos y ancestrales te los puedes quedar para ti, ¿vale? Porque lo único que están haciendo es mantener a la humanidad en el paleolítico. Entonces, vamos a dejar claro esto. El Islam destruye este tabú de la menstruación, ¿vale? Y esta noción de que la mujer es impura, lo que toca es impuro. Que se hace para culpabilizarla, en cierto modo. Mira, estás sufriendo un castigo porque es que hay algo en vosotras que hace que seáis tan malas que nos habéis metido en este lío de vivir aquí en el mundo y tener que morir y pasarlo mal. Y mira, el castigo está ahí palpable, es una evidencia visible en tu cuerpo, ¿vale? Esto es de la salvajería preislámica, del jahiliya. Y estas son la clase de cosas que humilla a los musulmanes. Y tenemos la tendencia a encontrar siempre el origen de cualquier mala situación en la que estén pasando los musulmanes fuera de los musulmanes, ¿vale? Tenemos que empezar también a decir, oye, ¿qué cosas nosotros seguimos defendiendo que no deberíamos estar defendiendo, cuya consecuencia inevitable es la humillación? La humillación en el sentido de que no podemos avanzar con determinadas supersticiones y la humillación en el sentido de que Dios nos humilla. Es decir, en el Corán es claro que si tú no te rectificas, Dios no te rectifica, ¿vale? Este es uno de esos temas, el de la menstruación. Y el profeta Muhammad a.s. dejó claro que la mujer en sí no es una impureza, lo que toca no es impuro, hasta podéis mantener relaciones sexuales sin penetración, naturalmente por cuestiones higiénicas.